Este es un espacio para seguir construyendo, dialogando, tratando de vislumbrar qué características tiene e iría incorporando la independencia. ¿Qué es la independencia? Esa palabra tan recurrente en nuestro trabajo de todas las semanas de análisis cultural. La independencia tiene que ser la mejor filosofía contemporánea posible. Tiene que ser un conjunto de herramientas intelectuales, organizacionales, situacionales, que contribuyan a impulsar lo mejor de la humanidad y de los individuos, minimizando su, digamos, su contraprestación o su perjuicio, tratando de observar si el conjunto de herramientas que usualmente abastece lo que sería la cultura o las tecnologías culturales contemporáneas, si no estamos en un escenario de profunda decadencia, es decir, de criticidad en cuanto a que la intensidad y la diversidad de crisis de todas esas herramientas ameritan la construcción de un conjunto diferente, de un bagaje filosófico, tecnológico, de gestión humana totalmente diferente. Este es el desafío y esta es la palabra clave en esta serie de debates: la construcción de la independencia. La independencia que tiene esa palabra porque refleja de alguna manera ese movimiento de emancipación, de cambio, de dotación de valor, de dotación de capacidad propia, de autodeterminación, de desujeción, que le dan, por eso, en esa palabra, en esa condensación tan lograda desde mi punto de vista de lo que es la palabra independencia, esa es, ese es el objetivo, esa es la búsqueda permanente, esa es la construcción operativa más significativa que nosotros podemos observar de lo que es el mundo contemporáneo. Dentro de lo que es la independencia, a mí me gustaría hoy empezar a recorrer y a condensar una de las particularidades de la independencia, o uno de los atributos, que podríamos dar en llamar la autonomía. Es decir, la autonomía como un conjunto de prestaciones autodeterminadas, de insumos para lograr la independencia, que no es lo mismo que la independencia. La autonomía lo que plantea, o lo que yo propongo como utilización práctica del término, es el conjunto de insumos que tienen que ver con brindar un marco inicial a lo que es la independencia, sobre todo con respecto a la sustitución de provisiones o de servicios culturales que brinda la cultura central, la sustitución práctica, operativa, de corto y mediano plazo, de algunas de esas prestaciones por otras prestaciones y o por otro reemplazo o por otra resolución de los problemas aparentemente planteados por esa ilusión de dependencia operativa que genera la cultura central. Yo creo que una de las razones por las cuales muestra tanta persistencia la cultura central, a pesar de su ostensible fracaso, decadencia y falla generalizada, es porque logra consolidar la sensación de inviabilidad autonómica, es decir, de la dificultad de reemplazar algunas cosas que son instintivamente, conceptualmente provistas por la cultura central, y que da la sensación de tener un monopolio y la sensación también para el individuo de que se complica mucho la operativización de una emancipación cultural integral sin ese tipo de dotación, sin ese tipo de insumo, de conexión. Algo así, yo lo homologaría a lo que podría ser en lo que es un edificio, la conexión a las redes principales de servicio, ¿no? A la electricidad, al agua, a los servicios sanitarios y demás. Es ese conjunto básico operativo que se plantea desde la cultura central y que cada vez más logra inclinar la balanza para la dilución de lo que son las profundas crisis. Es decir, en un contexto en donde las crisis desde un punto de vista estructural cada vez se pueden negar menos, o sea, o se niegan con un alto costo, la cultura trata también de instalarse en un perfil de prestación de servicios elementales. Algo así como que quizás uno puede fácilmente o más fácilmente converger o coincidir con una persona mínimamente avispada de que desde el punto de vista de los grandes objetivos y de las grandes estructuras filosóficas la cultura central es despreciable. Pero como que el hilo se corta por lo más fino y estamos muy educados, muy preparados a necesitar esa conexión de servicios elementales. Y la cultura central se filtra, se cuela por esa conexión. Algo así como que uno dice, bueno, pero si yo solo de la cultura central necesito lo básico, esto, me conecto para el agua, el aire, la energía, el gas. Y como que por las cañerías de esos servicios básicos se filtraran evaluaciones y sensaciones que terminan inclinando la balanza para comprometer la consolidación de una emancipación más integral. Entonces se termina cayendo eventualmente, en realidad no se termina cayendo porque vamos a decir que asistimos a un espectáculo infernal muy muy curioso e interesante en el mundo contemporáneo, que es la insólitamente baja cantidad de gente que trata de animarse a lograr una independencia cultural. Prácticamente no existe eso, ¿no es cierto? No existe como propósito de poner en órbita un estilo de vida con una filosofía realmente innovadora y que pueda lograr condensar varios de los desafíos cuya negación termina teniendo el nivel de trastornos que genera hoy por hoy en la inmensa mayoría de la población. Pero volviendo al tema, la sensación dentro de las dificultades que uno podría imaginarse hipotéticamente en lo que es el camino hacia la construcción de una independencia, no se puede soslayar la preponderancia que puede llegar a tener el tema este de la autonomía. Es decir, del conjunto de elementos básicos que uno, por pensar que realmente no los puede reemplazar o que no hay una manera de reemplazar esas o de sustituir ese conexionado, se terminaría eventualmente cayendo la posibilidad de una independencia que estaría hartamente justificada desde los aspectos más importantes, porque termina siendo penoso bajarse de una emancipación que tiene fundamentos radicales, profundos, pero con un beneficio ostensible, por un problema de conectividad, ¿no? De que no tenés wifi. Es como complicado, sería una burla una burla cruel, ¿no? Que se termina la independencia comprometiendo por ese conjunto de sensaciones, yo le diría también un poquito holgazanas, ¿no? Esa cosa medio pachorrienta que logra desarrollar la cultura central en el individuo convencional, en donde está disociada esa capacidad muchas veces de vuelo, de fantasía, con el hecho de decir, bueno, pero yo mañana tengo que salir a, no sé, a la vida para, porque tengo que pagar las cuentas o tengo que más o menos manejarme en un escenario terrenal, ¿no? Entonces, la cultura central nos ha preparado para... nos ha preparado para disociar, ¿no? Para tener muchas veces una notable capacidad de filosofar, de coincidir en enunciados aparentemente ambiciosos o abarcativos, pero qué dificultad, es increíble la notable calidad y recurrencia de las dificultades que se desatan cuando esa fantasía y esa emancipación deberían filtrarse a una operatividad más llana, es decir, encontrar modelos organizacionales, encontrar modelos de consumo, de gestión de la cotidianeidad, que puedan lograr esa autonomía. ¿Y por qué es tan importante la autonomía para la independencia? Porque la autonomía vendría a ser el principal disyuntor que impediría que la gama más obvia y a veces hasta chabacana de contradicciones se filtren y vicien de nulidad todo el proceso de emancipación. Porque a través de esas líneas eléctricas y de tendido de servicios básicos es donde hay una alta transmisividad de la contradicción que veníamos trabajando en los últimos Club y Más. Esto es, hablamos de lo pernicioso, de lo tremendo que es el efecto del cortocircuito, el efecto de propagación de inmediata transitividad que tienen las fallas lógicas, ¿no? De lograr esa sensación de contradicción en el individuo. Y una de las vías más conductivas para la propagación de la contradicción es precisamente las líneas de prestación de servicios básicos de la cultura, con lo cual adquiere un carácter especialmente estratégico la discusión de cómo se implementa esa autonomía y por dónde van entrando las cargas de contradicción que terminan inhabilitando o dificultando, al menos, el proceso de generación o de acceso o de visibilidad en la factibilidad de la independencia. Porque hay algo muy importante que es subrayar la abrumadora factibilidad de la independencia. La independencia es algo probadamente posible. No nos podemos bajar de eso. Por eso aceptamos el convite sistemáticamente de demostrarlo con la vida propia. Entonces, si uno lo puede demostrar, no es como cualquier paradigma teórico, filosófico, sociológico, en donde una cosa es ir de pico y otra cosa es mostrar, comprometer con tu propia vida lo que estás diciendo. No hay, y en ese sentido consolida un anticuerpo notable, anticontradicción, no hay algo más coherente o más promotor de la consistencia que respaldar las acciones y los discursos con la propia vida, es decir, las concepciones, las ideas, los proyectos, hay que ponerlo y hay que mostrarlo en la vida cotidiana, ¿eh? En todas las cosas que uno hace, uno tiene que mostrar esa coherencia. A través de esa coherencia es donde vamos a poder lograr una buena parte de la autonomía, pero no alcanza con eso. La autonomía tiene, por supuesto, dilemas propios, tiene cuestiones específicas que bien vale la pena tratar de recorrerlas y de discutirlas y ver cómo se puede alumbrar ese camino que está a mitad de camino entre lo estratégico, lo táctico, pero que tiene mucho de operativo y tiene mucho de real. Y ese es el juego en donde la independencia, desde un estadio temprano del partido, tiene que mostrar su capacidad. La independencia tiene que poder ofrecer una alta gama de soluciones tácticas para consolidarla. Y uno tiene que poder obtener de esas herramientas un respaldo efectivo que pueda consolidar la consistencia y ahuyentar las contradicciones que tienen este carácter tan disolvente. Me llamo Carlos Lavagnino y una vez más esto es un club abierto, público, de discusión, de innovación en cultura contemporánea. La transmisión está a cargo de Pablo Marajovsky y la producción cultural integral está a cargo de Laura Marajovsky y Gustav Kovitz, y contamos con la presencia de nuestros amigos Rodrigo Escolar, Lonchito Erbach y Martín Caramés. Buenas noches a todos.
¿Qué tal? Buenas noches a todos, ¿cómo andan? Con lluvia, con frío, con niebla, estamos acá firmes en el club para seguir discutiendo, ¿eh?
Exactamente, buenas noches y vamos a arrancar con este bloque de notas que traemos para aportar al debate. Y yo voy a comenzar contándoles que encontré en el diario La Nación, en la edición del lunes, una nota que hacía referencia a una encuesta sobre felicidad que hace la Universidad de Palermo con la consultora Gallup de manera frecuente, son varias ediciones, y esta es la última edición que publican este lunes. Hay algunas de las estadísticas que surgen de esa encuesta que me parece interesante poder compartirlas con ustedes. Primero quiero aclararles que yo me bajé la ficha técnica de la encuesta. A mí no me parecen muy significantes las estadísticas que aportan, pero hay algunas que me parece que sí son piolas para poder ver qué interpretaciones se hacen sobre las mismas y qué segmentaciones hay. La encuesta es una encuesta nacional hecha en 26 distritos, son 1.012 casos en la República Argentina. Y se hizo muy recientemente, entre el 15 y el 21 de junio, y son entrevistas personales domiciliarias. Muy, muy reciente, recién salida del horno. A ver, les cuento. Le preguntan a la gente qué es lo que los hace más felices. Primero, ganar más dinero, está en el podio con un 21%. Tener un trabajo donde poder realizarme comparte el podio con ganar más dinero, también con un 21%.
Perdón, ¿puedes explicar un poquito mejor las opciones y esas excluyentes? Sí. ¿No? Porque si no, no podemos interpretar, me das diciendo 21, no se entiende nada. Vamos a prolijar un poquitito porque es interesante.
Vamos, es una única respuesta posible. ¿Qué es lo que te hace más feliz? Hay un combo de opciones y solo una respuesta es posible.
Solo podés marcar una.
Exactamente, solo podés marcar una, y este porcentaje remite a las opciones que marcaron los carros.
¿Y cuántas opciones hay?
10 opciones.
¿Era cerrado?
Cerrado, sí.
O sea, ya estaba predefinido cada una de las opciones en el formulario. No, sí. No podías inventar una.
No podías inventar. No tengo claro, porque no está en la ficha técnica, cómo generaron esas opciones, o sea, cuál es entonces el insumo con el que fueron generadas, no da cuenta.
Pero es seguro que era cerrado, o sea que el entrevistado tenía la lista de 10 y elegía una. Muy bien, vamos proseguir, por favor.
Ganar más dinero comparte con tener un trabajo donde poder realizarme la primera respuesta con un 21%. La segunda opción más votada fue la vida familiar y los hijos, con un 14%. Luego, tener mejor salud, tiene un 11%, estar tranquilo un 8%, viajar un 7%, estudiar y formarme en algo un 4%, salir y divertirme más un 4% también, hacer algo por la sociedad un 3%, buscar refugio en la religión un 1% y tener pareja un 1%. ¿Qué es lo que me llamó la atención de esta pregunta puntual? En el superclásico de la B, entre la familia por un lado y la profesión por el otro, si uno asocia, como creo que es natural asociar, ganar más dinero con tener un trabajo donde poder realizarme, con la vida profesional. Uno podría decir que hay un 42% contra un 14% que dice que lo que lo hace más feliz es la vida familiar y los hijos. Y a mí me parece que en esa disputa...
Puede meter a la pareja ahí, pero bueno...
Sí, es
un
1%
más. Sí. No, ahora será 1% más, pero no sé, que tampoco es muy significativo. Lo que quiero marcar es que en esta disputa intrascendente entre esas pulsiones tradicionales de la profesión y la familia, por otro lado, pareciera haber circunstancialmente un desbalance en esta respuesta en favor de la vida profesional asociada con el tema de tener un trabajo donde realizarse y ganar más dinero. Me parece, no es algo que aparezca siempre en este tipo de preguntas, sí, me pareció significativo contárselo. Si les parece, les cuento otras cuestiones que me llamaron la atención de la misma encuesta. Es una encuesta sobre felicidad.
¿Es una introducción o está ya planteando todo un debate?
No, tengo otras preguntas que me parecen interesantes contarles.
Haz una cosa, leí los datos y dejamos la parte de elaboración
Que no sea la primera parte la cuestión de la ponencia de tus opiniones, porque es una apertura. La idea es que después venga el debate.
Está bien. Respecto de los estados de ánimo negativos, le preguntan a la gente si alguna vez sintió desgano o falta de energía en los últimos 12 meses, estrés en los últimos 12 meses, depresión o ataques de pánico. El 33% dice que sufrió desgano o falta de energía en los últimos 12 meses. El 28% dice haber sufrido estrés, un 13% dice haber sufrido depresión y un 5% ataques de pánico. Son cuatro preguntas distintas, está claro, ¿no? Le preguntan, ¿sufriste desgano o falta de energía? De esa pregunta se defiende que un 33% lo sufrió, lo mismo con estrés, depresión y ataques de pánico. Me parece que, si bien no es muy significativo analizar esos números, sí, cuando uno va a ver cómo está segmentada esa respuesta, hay cosas que me parece que llaman la atención. Cuando lo que analizamos es, por género, el universo femenino que responde a estas mismas preguntas, es muy significativo que hay un 39% de mujeres que dicen haber sufrido falta de desgano, falta de energía. Y en el universo masculino, esa cifra se corresponde con el 27%. Hay una diferencia importante. Lo mismo se mantiene cuando analizamos el estrés, la depresión y los ataques de pánico. Siempre las mujeres tienen más afecciones, dicen tener más afecciones negativas que los hombres. Y ahí me parece que es algo muy interesante sobre cuáles son las interpretaciones que se hacen sobre esa información. Si les parece, se lo dejo para el debate, porque ahí me parece que está la parte mágica. Y algo parecido sucede con las mismas afecciones segmentadas por nivel educativo y por nivel socioeconómico. Y ahí también sobre ese tema me parece un interesante debate sobre cuáles son las interpretaciones que se apresuran a hacer desde la cultura central, y esto tiene que ver con la nota que encontré el lunes en La Nación.
Bueno, yo les voy a leer algunos extractos muy concretos de una entrevista que le hicieron al filósofo italiano Mario Pagnola, que me parecían interesantes por dos cuestiones, por dos líneas que venimos trabajando, el tema de la construcción de sentido y por otro lado el tema de la búsqueda de la verdad. Interesante como para ver un poco, bueno, cómo se va derivando, se va apartando la mirada para otro lado, para justamente tratar de no asumir determinadas contradicciones o ciertas dicotomías muy, muy reales hoy en día. Esta es una nota, les aclaro, que salió publicada el fin de semana en la ENIE, que es el suplemento cultural de Clarín. La nota se llama Falsía y seducción. Es en relación al último libro ensayo publicado por Pagnola, que plantea que, dice, vivimos en una época sombría que superó la distinción entre verdad y engaño, esencia y apariencia. La oposición entre esencia y apariencia constituyó uno de los pilares de la filosofía desde sus comienzos griegos, mientras que en la primera recibía una verdad que el pensamiento tenía que alcanzar y reivindicar, la segunda se ocupaba de ocultarla. Bueno, según Bermiola, que de paso les comento, catedrático de estética en la Universidad de Roma, dice que en nuestra época esta milenaria oposición perdió todo sentido. Plantea que la superficie brillante y atractiva de la realidad visible ya no disimula un contenido valioso que pasaría entonces desapercibido y que debería ser conquistado. Él plantea que esta tradición justamente metafísica clásica se muestra impotente a la hora de interpretar nuestra época. Plantea que no posee un esquema firme sobre el cual replantear la desconcertante situación histórica en la que nos hallamos, así la cataloga a él. Y básicamente lo que hace es introducir una figura que es la figura de la seducción. Precisamente lo que él plantea es que en esta época de simulacros, donde solo rige la seducción, esta supera las oposiciones tradicionales entre verdad y engaño. Dice, bueno, justamente surge la figura de la seducción para ofrecerse a los seducidos como un espejo donde estos pueden proyectar sus deseos narcisistas. Él también plantea que en la modernidad, previa a lo que él considera el imperio de los simulacros, había como determinados vínculos entre el individuo y la cultura, que lo que hacían era darle, fíjense, al sujeto tanto significado como pasión por lo real. ¿Cuáles eran estos vínculos que él planteaba, o estas estructuras, estos modelos que ayudaban a darle sentido a la vida del hombre? Enumera tres, habla del periodismo, entendido como espacio de conformación de opinión pública, habla de la universidad, plantea que el Estado, bueno, la sostenía porque consideraba la ciencia como un respaldo a la verdad, y finalmente los partidos políticos, bueno, y hace una mini elaboración, dice que competían entre sí por el control del Estado, etcétera, etcétera. Es lo que él plantea que vino a desplazar estas instituciones, que él afirma, ahora vamos a ver más adelante, que están en decadencia y que no son más que justamente partes de estos simulacros, fue el dominio de la industria cultural. Él dice, lo que vino a desplazar estas instituciones fue el dominio de la industria cultural, que convierte el pensamiento en mercancía y hace del consumo la forma de sociabilidad. Bueno, dice que la prensa, la política y la academia prácticamente se transformaron en, como mencioné antes, simulacros y que se dieron en terreno para los negocios. Y bueno, termina diciendo esto, que entraron en una decadencia irreversible y que son instituciones decorativas hoy en día. Bueno, no voy a hacer ninguna elaboración para, simplemente exponer algunos de los fragmentos y dejar la elaboración, porque creo que hay algunas cosas interesantes para contar después. Fíjense, y ya cerrando, la figura que introduce. Él habla de que en oposición al profesor, el periodista y el líder, entre paréntesis político, surge el operador cultural indiferente a los contenidos y arraigado en el mercado, que me llamaba la atención. Me interesa obviamente más la primera parte que la segunda. Les repito, operador cultural indiferente a los contenidos y arraigado en el mercado. Y bueno, por último, ya para cerrar y para también sondear un poco el estado de ánimo, ¿no? Desde donde esta persona, bueno, propone, observa la realidad y bueno, construye estas lecturas. Dice, él aclara que su libro no es nihilista. Sin embargo, resulta difícil, dice el cronista de la nota, contemplar esto viendo justamente que ni la esperanza ni el entusiasmo iluminan sus páginas. Dice, depresión es un sinónimo de la noción filosófica de nihilismo, pero en ciertos contextos pueden llegar a ser términos intercambiables. Esta es una opinión del cronista de la nota sobre el tono del libro del ensayo de Bermiola. Bueno, básicamente eso.
Bueno, yo quiero contarles ahora, sabrán que se está discutiendo en la Argentina el nuevo Código Civil, hay una comisión bicameral que está debatiendo sobre los contenidos de lo que va a ser una nueva versión del Código Civil. Y apareció una noticia en la última semana que da cuenta de que se va a eliminar la fidelidad en el matrimonio como una condición. Dice, jurídicamente no habrá obligación ni de fidelidad ni de convivencia en el matrimonio. Esto va a estar estipulado, o se va a desprender, mejor dicho, del nuevo código. La jurista Ida Kemmelmacher de Cartucci dice, con la reforma, el deber de fidelidad queda restringido a lo moral. Los deberes morales no son exigibles, son deberes éticos. Los exigibles son los jurídicos que generan una sanción. Y fíjense ustedes cómo da cuenta, en esto que les voy a leer inmediatamente, ahora, del estado bélico de las cosas en la institución matrimonial, que me parece que nos sirve mucho como debate para ver cómo se va a dar un fenómeno en esta situación muy parecido al que analizamos con el matrimonio igualitario. Dice: tenemos abogados acostumbrados a tirarle al juez la bolsa de los trapos sucios. Entonces, lo que va a haber es un nuevo rol del abogado que tiene que trabajar él mismo por la pacificación. El nuevo código dice que hay que mirar hacia adelante y no hacia atrás. Los jurídicos no tienen que decir quién es culpable o inocente. Parte de la premisa de una institución en crisis, en guerra, en decadencia, y esta es como la apertura de una compuerta para que entre más gente, quizás perdiendo fidelidad en la constitución misma de la institución, pero ganando en preservación de la institución. Así que me parece que era interesante contarlo porque creo que está muy emparentado este nuevo escenario con lo que ya veníamos tratando aquí sobre cómo se mueve la cultura central en pos de salvar tus instituciones que están en debate, que están en crisis.
Bueno, y para cerrar el bloque, yo les quiero contar acerca de una aplicación nueva que se llama UnbabyMe. Pero bueno, antes, como para ubicarlos un poco, porque justamente veníamos hablando de lo que eran los espacios libres de niños, ¿no? No sé si vos hace, de hecho, un par de semanas habías traído un material hablando, me acuerdo, de los hoteles y las aerolíneas. Bueno, ¿cómo sería entonces trabajarlo pero en el ámbito virtual esto? O sea, ¿cómo se trabaja el tema de los espacios, por qué no, de percepción compartidos como es Facebook? ¿Y cómo se lidia con esta especie de sobredosis o inundación, en este caso de fotos de niños o de bebés? Entonces, resulta que les cuento cómo surgió esto, ¿no? Esta iniciativa. Parece que tres amigos, esto está situándonos en Estados Unidos, en Nueva York, que estaban cenando, ¿no? Y estaban charlando, situándonos más o menos 20 y pico, 30 años, y estaban hablando de que justamente lo insoportable que se les estaba haciendo al entrar a Facebook, ver en el feed de Facebook la cantidad de fotos de bebés, los padres, en su mayoría primerizos, que claro, posteaban y llenaban todo de fotos de niños. Entonces se les ocurrió justamente para superar lo que ellos denominan como infant picture overload, algo así como justamente sobredosis de fotos de bebés. De nuevo, ¿no? Porque estamos hablando de una cuestión perceptiva y de todo lo que esto genera a nivel anímico, etc. Entonces dijeron, bueno, creemos esta aplicación, se llama UnbabyMe, que es una especie de desbebetizame, una cosa así, se puede bajar desde su sitio web. Técnicamente, en verdad, lo que es un, está definido como un browser extension, algo así como una extensión de un navegador. ¿Cómo funciona? Les comento muy rápidamente. Vos te lo bajás, te lo instalás, esto funciona fundamentalmente con el Chrome, y lo que hace es reemplaza todas las fotos de niños, de bebés que hay en tu feed de Facebook por, bueno, el default quizás no es muy agradable, pero lo bueno es que se puede customizar, fotos de gatos. Pero vos puedes customizarlo y te puede poner, por ejemplo, un paisaje, una obra de arte que vos te guste, o hasta la foto de una comida, por ejemplo. El punto acá es que te lo reemplaza. Fíjense que, bueno, esta iniciativa fue levantada por un montón de medios, realmente, por ejemplo, en Forbes salió publicada una nota muy graciosa que planteaba algo así como: si tenés entre los 20 y los 30 años y tus amigos empiezan a tener familia, dice, no se puede negar y no es necesario que te diga que esta es una idea brillante y que va a ayudar a preservar tu sanidad. Es una mini reseña como para que vean un poco la recepción. Fíjense que según Mashable, el sitio de tecnología muy popular también en Estados Unidos, comentaba a nivel estadístico que había UnbabyMe recibido 2.000 likes en los primeros 30 minutos. Bueno, eso con respecto puntualmente a la aplicación. Pero es interesante también, viendo en notas que hablan del fenómeno, cómo esto es una especie como de la punta del iceberg, por decirlo de alguna manera, de toda una movida en el espacio virtual, justamente para, bueno, trabajar un poco esta cuestión de estos rasgos tan exasperantes para algunos, cada vez más, justamente la cultura central en relación, por ejemplo, al tema de los padres y sus lenguajes. Y parece que están apareciendo un montón de blogs, en el último tiempo, que lo que hacen es generan, ¿vieron estas imágenes como con frase y una imagen que después se repostean en Facebook? Precisamente dedicados a burlarse de los oversharing parents, o sea, los padres que sobrecomparten. Entonces, por ejemplo, con leyendas como solía ser divertido, ahora tenés un bebé. Bueno, como contenidos customizados que después la gente justamente puede repostear. E incluso, fíjense que acaba de salir una marca de remeras que también se comercializa por internet, que se llama Anti Baby, y que tiene como eslogans como, por ejemplo, no soy pro aborto, soy anti bebé. Bueno, cosas así, algunas más radicales que otras. Así que bueno, en principio eso. Lo último, que sí me pareció también muy, muy gracioso, quizás nos van a robar un poco la idea con esto, porque acá ya lo hemos charlado mucho. Los mismos creadores de Unbaby Me están pensando en quizás crear otra aplicación para limpiar el feed, pero que en este caso te libere de las frases motivacionales en Facebook. Motivational quotes, ¿no? Que son justamente esto que vemos que está también, ¿no? Muy de moda ahora y que es bastante denso.
Bueno, interesantes artículos, primera ronda de impresiones. ¿Qué piensan, muchachos?
Me mató, Baby Me me mató. No, está interesante. Veo mucho en estos nuevos productos, me resulta interesante porque marcan o nos dan la razón con respecto a cómo visualizamos qué iban a ser los conflictos y cómo se iban a luchar también, ¿no? Pero noto una tendencia a en la línea de lo que hablábamos la reunión pasada, no en hacer hincapié en una opción sustentable, sino en vos me atacás, yo te ataco, ¿no? Con una cuestión de ponerse una remera anti-bebé, que es como digo. No me parece que esté muy piola, más allá de que da muchas herramientas muy útiles para discutir acerca de, justamente, del estado de estos tópicos. Parece que lo que hace es sube el nivel de beligerancia y de intolerancia con respecto a un tema, ¿no? Pero bueno,
en realidad, a ver, lo de la remera, primero, que me parece muy poco representativo como fenómeno cultural, así que prácticamente yo lo despreciaría. Me parece muy, muy poca la gente que se pondría esa remera, francamente. Es bastante diferente al caso de la aplicación, que no tiene ese rasgo de beligerancia o de me ataca, yo te ataco. Por eso creo que tu hipótesis de entrar en esa me ataca, yo te ataco no se ve respaldado por los fenómenos o por lo más significativo de lo mencionado, más allá de que la significancia está bastante en tela de juicio en general en este tipo de materiales. Pero como que te estás agarrando quizás del aspecto más irrelevante de lo que es el cuarto segmento, que es lo de la camiseta. Yo francamente pienso que casi nadie se pondría esa remera, y que el fenómeno, o sea, que lo de la beligerancia existe, pero a otros niveles y por otras razones, no por poner un filtro que te saque los bebés de tu campo visual, que igual, bueno, obviamente hay muchas cosas para ver ahí, ¿no?
Sí, no, también estaba por... entiendo lo que decís, pero aparte también estaba de estas imágenes customizadas, más allá de lo de las remeras, que eso yo ya empecé a ver un par. Pero bueno, sí, también. Sí,
pero las imágenes customizadas no tienen, por lo menos no pueden cuadrarse en lo que sería una dinámica de contraataque o de beligerancia, porque es algo absolutamente interno a tu percepción y no me parece que se encuadre en lo que planteas.
Ahora, yo no pienso en esto de me atacaste, ataco, pero hay algo en lo que creo que sí. Sintonizo con esa reacción, y es que estamos de acuerdo en que una movida como esta es una reacción sintomática, casi defensiva, ante un ataque. A vos te atacan de una manera invasiva en tu perfil de Facebook y de alguna manera reaccionás.
No que te atacan, ¿no? Te están atacando. La persona comparte, no demos por sentado que te están atacando porque el tipo comparte lo que se le da la gana. El tipo comparte y de ahí a decir que te están atacando hay una distancia. ¿Por qué te está atacando el tipo que te está... el tipo que publica las fotos del bebé? ¿Por qué vamos a decir ya te está atacando?
Bueno, está bien, quizás es demasiado desproporcionado, ¿verdad? Pero yo puedo sí sentirme abrumado por determinada redundancia o tipo de posteos que no sé, quizás si pudiera los trataría de evitar, y es lo que hacen estos pibes. A lo que voy es a que una vez hecho eso y no teniendo una plataforma integral la reacción, me pregunto si no corre un riesgo de volverse un boomerang, de volverse un costo, conceptualmente hablando, que pueda transformarse algo que no es un ataque en un ataque, al no tener un fundamento expresado integralmente, un link que lleve de el I'm baby a un concepto un poco más elaborado de por qué existe o por qué les surge reaccionar de esa manera.
Es que creo que son dos fenómenos distintos. Es como que, por un lado, surge, digamos, como vos decís, esta sensación de, bueno, me están invadiendo, que no es lo mismo que me están atacando. O sea, digo, está y uno se satura. Y se genera en base a eso una respuesta X, que es esta problemática. Ahora, no les pidamos a estos tres adolescentes, o cuasi adolescentes, que crearon esto, digo, yo, una elaboración modelística de... Sí, yo creo que es algo sintomático, yo lo interpreto y lo tomo como el valor que tiene de un justamente síntoma, y en el sentido que quizás se va socializando cada vez más esta exasperación que generan determinados rasgos, no mucho más que eso. Sí, quizás me detendría en, sobre todo viendo los blogs y las cosas que están apareciendo que se burlan un poco de este fenómeno, si el tono jocoso o irónico no termina siendo contraproducente para una reflexión a futuro quizás sí más integral o más, ¿no?, interesante, que en algún momento quizás hasta nos hemos planteado a veces si esa onda medio irónica, medio sarcástica, bueno, ¿cómo te pega también a nivel cultural? Pero como que eso ya se desprende más quizás de otro tipo de producto y no tanto puntualmente de esto. Esa es mi sensación con esto, simplemente eso.
A mí me parece que hay primero un tema de una reacción un poco infantil de un reemplazo más allá de lo simbólico, porque creo que lo más piola de hacer una aplicación como esta no es usarla o pensar que alguien la va a usar, sino el mensaje, ¿no? Lo que significa es plantear, bueno, está habiendo una recurrencia exagerada, una saturación en el lugar común de manifestar el beneplácito, ¿no es cierto?, o el orgullo o la construcción de una identidad virtual a partir de las imágenes de los hijos. De todas maneras, a mí me parece precario el planteo, ese tipo de queja. Me parece poco constructivo, francamente, porque, a ver, para tratar de compararlo inclusive con algunas cosas similares, como por ejemplo cuando hablamos de la ética para la contaminación publicitaria, ¿no es cierto? Este tipo de discusiones sirve para tratar de generar un hábito mejor o diferente en el otro. No tanto para generar una tecnología que te aísle del fenómeno. Porque, a ver, la realidad es que si yo pudiera presionar un botón y con ese botón lograr que nadie que tenga un mensaje publicitario me llegue en el newsfeed a mí, yo no usaría ese botón. Yo no lo usaría, más allá de que a mí me interesa trabajar en la cultura para que cada vez menos la gente sea presa de la contaminación y de la barbaridad publicitaria. Ahora, si yo tuviera la oportunidad de, en mi perfil de Facebook, distinto es en si estoy viendo un partido de fútbol o estoy viendo un programa de televisión, si yo puedo apretar un botón y anular las publicidades, sin duda lo aprieto, pero estamos hablando de algo diferente.
Sí.
Estamos hablando de algo diferente porque se supone que en las redes sociales hay un equilibrio entre el hecho de que vos por alguna razón esta aplicación existe porque vos no querés borrar a la persona que publica eso. Como que de alguna manera vos querés seguir en contacto y querés saber lo que el otro publica, pero te fastidia lo que el otro publica. Yo creo que eso define las nuevas reglas de la convivencia y de la conexión con el fenómeno virtual. Algo así como que el punto no es que haya una máquina que me transforma lo irritante que vos sos en algo más agradable, porque eso es falopa también. Poner a la imagen de un gato que reemplaza la imagen de un bebé es falopa, porque te está dando a vos algo falso, supuestamente placentero para vos, y está haciendo una transformación que no respeta la estructuralidad de la situación. Entonces es falopa. Vos te estás llevando un panorama alterado de lo que es el mundo, en vez de desarrollar las herramientas para lograr varias cosas. Primero, te tiene que pegar de manera diferente, no te puede irritar tanto. Nos irrita tanto porque somos individuos precarios para el trabajo con lo cultural. Somos precarios en la manipulación de la capa cultural. Entonces lo tomamos todo como ofensas personales, en vez de ponernos en el lugar del analista cultural, que todo individuo que se precie moderno y con expectativas de una vida sustentable y compleja tiene que ser. Entonces, si vos querés tener un vínculo complejo con el mundo, no tenés que falopearte, no tenés que disfrazar lo desagradable de agradable. Tenés que primero lograr que lo desagradable no te bajonee ni te abrume tanto. No hay que ser tan sensible. Vos te apresuraste a decir babu, te atacan. Y después dijiste, lo reemplazaste, me atacan por te abruman. No te tenés que sentir atacado y no te tenés que dejar abrumar, número uno. Y número dos, tenés que construir acciones orientadas a que a lo que vos te interesa es maximizar las chances de que el otro deje de hacer algo desagradable, no solo de ocultarlo y transformarlo en tu campo visual. O sea, ser más estratégico, ser más constructiva y desapasionadamente estratégico en la construcción de cultura. Entonces, si vos cambiás las imágenes de los bebés por las imágenes de gatitos, seguramente va a desaparecer de tu mapa estratégico de cosas que te gustaría lograr en la gente, por ejemplo, el fomentar una discusión acerca de, che, ¿por qué no dejan? O sea, vos te preguntaste por qué tenés que estar publicando todo el tiempo eso, o qué es lo que significa que vos construyas tu identidad a partir de la imagen de tu hijo.
O ponerlo en foto de perfil. Más allá de que no, perdón, estaba hablando de la misma problemática, si bien, bueno, no se solucionaría con esto.
O ponerlo en foto de portada, o ponerlo como wallpaper. Hacer todo ese paquete, querida, porque. Digo, si vamos a entrar en el detalle, o usar una foto ancha o angosta, ¿no? Todo eso, todos esos casos que después podemos hacer un anexo de la reunión para discutir, claro, todos los casos, ¿no? O si te pones la si te pones la remera con el pibe, o lo pones en el teléfono, mirá todo, viste que, viste cuando se empezaron a poder imprimir, fue una revolución. Claro, podías poner la foto, vení Abby, entrá tranquila, ¿cómo? ¿Se cortó internet? ¿Estamos al aire? Esto se parece al partido Independiente Vélez el otro día. Vamos, volvemos. Mientras no nos agarre una cadena nacional, seguimos adelante. Bueno, estábamos en el tema de la identidad con la foto de los bebés. Yo estaba planteando que, de nuevo, si nosotros vamos a filtrar simplemente lo que no nos gusta, lo vamos a transformar, lo vamos a tergiversar por cosas que nos agradan, y vamos a legitimar eso como parte del contraataque, estamos mal, Porque si vos querés hacer un contraataque cultural, a vos lo que te importa no es filtrar, a vos lo que te importa es lograr cambiar, incidir en el fenómeno de fondo. Entonces, si todos nos filtramos, si todos nos acomodamos nuestro newsfeed a solo las cosas que nos gustan, es la peor manera de seguir consolidando nuestra aculturalidad, nuestra incapacidad de manejarnos con los microbios de esa suciedad cultural. Es como esa gente que está tan aséptica y tan estamos en espacios tan privados de bacterias, que después no obtenemos, tenemos fenómenos autoinmunes y alergénicos. Esto es lo mismo. Vos, para no vivir en una burbuja de configurabilidad, vos tenés que poder desarrollar un equilibrio que maximice la percepción, obviamente dentro de márgenes no contaminantes o de minimización de la contaminación, y que no consolide procesos, llamémosle, ya de una máxima susceptibilidad o configurabilidad. Entonces, esto a mí me parece lamentable, o sea, no porque sea simpático y uno pueda identificarse, y esto es para los que hablan de fundamentalismo muchas veces, ¿no? Como uno no se tiene que enceguecer. Acá este es un espacio de razonar, de tratar de tener una visión equilibrada. Bueno, no es un espacio de fundamentalistas, ¿no? Si fuéramos fundamentalistas, cualquier cosa que es anti-baby, entonces yo diría me gusta. Pero entonces yo hoy por hoy digo, no, esto no me gusta porque está mal porque no contribuye a una a forjar individuos más versátilmente constructores de cultura.
Totalmente de acuerdo. Me pregunto si esa precariedad que vos describís, además de no suscribirla por no ser fundamentalista, ¿no crees que afecte tus intereses constructivos que quieren a tu posición de fundamento? Tener a alguien que reacciona de una manera tan precaria y tan poco fundamentada, si no puede afectar nuestros intereses.
Claro, porque esta cosa de esta sobre epidermización de las dinámicas, ¿no? Todo es epidérmico, todo es superficial, todo es en la capa configurable, el skin de la cosa. Y no tenemos que trabajar solo con el skin, tenemos que trabajar con la estructura. Entonces, seguro, si va a haber una beligerancia y si va a haber una reacción infantil que también genera beligerancia, lógicamente eso embarra la cancha, y a los que queremos tratar de generar una construcción racional de cultura, no nos va a ser más fácil, porque de nuevo vamos a estar lidiando con gente que tiene tan configurada, los de un lado y los del otro, tienen tan configurado que no pueden disentir, no pueden dialogar, no pueden intervenir. Yo me acuerdo que inclusive acá, en este club, en los primeros años de Facebook, tuvimos una discusión acerca de qué política tener con Facebook, en donde yo planteaba, cuando acá algunos planteaban que estoy hinchado, me mata, estoy cansado de que las boludeces que postean no sé qué, y entonces uno tenía ganas de irse, de cerrar la pantalla.
Ahí levantaron la mano.
Claro, no, es que es una reacción que entendible, pero de nuevo, si nosotros vamos a cerrar las pantallas, nos privamos de primero tener una mayor capacidad de desarrollar interfaces con los fenómenos, que de nuevo no nos tienen que permitir que nos sumamos en la angustia o en una situación de pesadumbre, porque el mundo, reconcentrado en su faz mediática, te muestra toda la complejidad y todo lo peor. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá, ahora? El mundo está quebrando sensorialmente al individuo al mostrarle la tremenda magnitud de su supremacía de su, digamos, mostrándole amplificadamente el carácter de la decadencia, lo cual es algo que te quiebra, que tiende a quebrarte, y que tenemos que estudiar los efectos de eso, el efecto que constituye estar sometido a, de repente, la producción cultural mediática de 300, 400 pitufos que te están rodeando, y esa reconcentración homogeneizante tiene un impacto cultural innegable, que lo que genera como primer impulso es tratar de segregarse, tratar de cerrar la pantalla. Lo que pasa es que por cada pantalla que cerramos, más atrofiamos nuestro sentido de tracción y de producción cultural, porque la producción cultural también tiene que ir de vuelta por la pantalla. Vos tenés que participar de ese combate, de esa lucha, con tus argumentos y demás, pero vos tenés que participar, no te puedes escapar de ahí.
No, yo me siento un poco identificada con esto de cuando vos decías, si yo pudiera utilizar esto para filtrar en caso de la publicidad, tal cosa, no lo haría. Yo estoy cerca de ese sentido, ¿no? Pero cuando vos decías eso, a su vez pensaba, bueno, pero Char, quizás es una postura más tuya, más mía, justamente desde analistas de cultura. Y vos ahí tiraste justamente esta idea que fue, bueno, todos en algún punto tenemos que ser, intentar aspirar a trabajar de esa manera con la cultura, y muy interesante esto de cómo la gente se siente epitelialmente de esta manera y tiene estas reacciones porque analiza no la cultura, sino que lo toma como ataques personales, por decirlo de alguna manera, digamos, personalizándolo. Ahí me parece que hay una clave interesantísima. Y después pensaba, con respecto a esto que vos también muy claramente explicabas, que es falopa, este reemplazo estructural, este reemplazo, me hace acordar el filter bubble, que es como en algún punto, ¿se acuerdan del fenómeno del filter bubble? Lo que terminás haciendo es eso, te encerrás en tu mundo, no te enfrentás con otras ideas y con otros modelos. Y yo pensaba, y te iba también a decir, bueno, pero en definitiva es un reemplazo, pero cuando vos ves una foto de un gatito, sabés que ahí hay una foto de un bebé. Entonces, ¿es o no es falopa? Pero es cierto que cuanto menos visible lo tenés, como que lo vas en algún punto, lo vas sacando de tu panel estratégico. ¿Se entiende lo que quiero decir? Como que yo pensaba, bueno, pero ¿cuánto? O sea, ¿dónde está realmente, dónde reside en este reemplazo la capacidad de engaño de la persona, del individuo? Y entiendo lo que vos decís de que, bueno, uno lo va sacando de ese panel como más estratégico, operacional.
Se me ocurre que en algún punto está muy vinculado a lo que planteabas en la introducción del club del jueves pasado. ¿Dónde ponés la línea de discusión y cómo afrontás una problemática determinada? Claro. Si la despsicologizás, la podés tratar de manera cultural y darle una comprensión al fenómeno. Si la psicologizás, evidentemente haces algo muy probablemente parecido a lo que hacen estos pibes.
Claro. En el gran juego de la cultura central es promover la tercerización, es decir, la limitación de la autonomía, en particular de la capacidad de interpretar y de manipular la cultura, que es el plano más trascendente, y cada día que pasa es más y más trascendente. Entonces, cuanto más inhabilitado vos te sientas para entrar a ese juego y jugarlo, menos autonomía vas a tener. Entonces, el gran juego de la cultura central hoy por hoy es mostrarte algo tan abrumador, tan complejo, tan deprimente y tan inaccesible para tu trabajo personal, que vos renuncies a trabajar en la cultura. Por eso estamos generando individuos cada vez más aculturales en un mundo cada vez más cultural. O sea, es un mundo en donde lo cultural es cada vez más estratégico y en donde los individuos cada vez están más inhabilitados, más discapacitados para jugar el juego cultural. Entonces, lo que necesitamos es entrenarnos más y mejor en lo que es el análisis de cultura. No va a existir ciudadanía sin análisis y crítica y construcción cultural. La ciudadanía del futuro va a ser cultural o no va a ser, o vamos a ser zombies si el mundo se maneja cada vez más por la cultura. Entonces, como decía el filósofo, ya voy con vos, es como decía el filósofo este, que en realidad no entendí nada de lo que planteaste, pero alguna cosa más o menos rescate.
Quizás cuando
sí, de nuevo, si nosotros vamos al simulacro, entonces ahí es donde perdemos. Lo que tenemos que lograr es ver cómo hacemos para mantenernos en la dimensión cultural a pesar de que llegan cada vez peores noticias de ese plano. ¿Cómo hacemos para no traumarnos? Es lo que yo les digo a ustedes. Algunos de ustedes están traumados por la vialidad. No quieren manejar porque ven que es un desastre la gente como maneja. Uno dice, y entonces voy a manejar en este quilombo. Pero justamente, uno no tiene que sumarse a eso. Uno tiene que no tiene que privarse por eso. Y uno tiene que entender que cuanto más maneje uno, más autonomía uno tiene. Es decir, más recursos tenés para hacer las cosas con calidad y dominar un plano que de otra manera se terceriza y vas a estar en manos de el maquinista de once, este, el otro, el taxista borracho o mal dormido, o el colectivero que no sé, que se está peleando con el otro. Entonces, de nuevo, no nos tenemos que traumar por las complejidades crecientes. Tenemos que dotarnos de tecnologías adecuadas para hacer el juego.
Cuando decía esta cuestión de sentirse abrumado o atacado o lo que sea, yo me acordaba de como un fenómeno paralelo. Me acuerdo de algunos planteos, como algunos inicios de debate en Facebook que resultaban en una avalancha de no reflexiones, digamos, me parecía ver como una suerte de paralelismo entre dos desequilibrios, digamos. Uno, digamos, una masividad que cuando ve algo distinto o algo complejo o algo que se sale un poco de los esquemas, tiene el impulso de atropellar, digamos, de ir para adelante porque son muchos y van para adelante. Y también otro desequilibrio en el sentido del grupo más chico, digamos, que plantea o ve eso y se siente abrumado y justamente se repliega, digamos. Introducir ahí la noción de estos equilibrios complejos, de plantear un punto en el cual uno quiere ese equilibrio, quiere esa raya en medio más compleja, digamos, que no es más sencilla, y digamos que es dinámica y que es más compleja. Pero plantear esta noción de detectar como algún desequilibrio en el cual alguna variable se anula, desaparece, digamos. Me vino a la mente como esa suerte de paralelismo. Y también, plantear que justamente los dos movimientos del desequilibrio, el de atropellar y el de replegarse, reflejan debilidad, son simplificaciones, son reducciones, y muestran la debilidad del que se reduce a atropellar o a huir.
Conectando un poco, porque aprovechando, ¿no?, que justamente vos hiciste toda esta interpretación del tema de esto de unveiling como una falopa, ¿no? Como un cambio, una tergiversación, algo que no es para no. Y digamos, el eje, y a ver si clarifica un poco esto de que plantea Berniola, a mí me llamó mucho la atención, porque si bien él habla de estos simulacros y que vivimos en tiempos de simulacros y tergiversaciones, él plantea que la dicotomía clásica, verdad, engaño, no existe, ¿no? Como que está diluida. Y a mí me llamaba la atención porque, digamos, me preguntaba cómo se conectaba eso con la época justamente que estamos viviendo, qué tipo de movida, ¿no?, como quizás más estratégica o más conveniente, aparece en el hecho de decir, no, mira, no hay verdad, o engaño, esencia o apariencia. Él habla de como estos simulacros que están ahí, que no ocultan ni sustituyen nada, y que están simplemente presentes. Como que ahí como que encontraba un juego medio perverso, más allá de que también habla de la crisis de un montón de instituciones que según él tradicionalmente le daban o le debían dar sentido a la vida del hombre, y nombra un montón de cosas.
Sí, pero a ver, a mí me... Yo recuerdo cuando mandaste el artículo por mail que había cosas más interesantes que no son las que estás diciendo, justamente. Tratemos de ver condensadamente cosas para discutir, porque la verdad que me quedo con muy poco, ¿viste? El simulacro, la verdad, que no existe la verdad. No, pero había algo un poquito más interesante, me parece. Y si no, estamos en el horno con el material. Babu, lo mismo te pido a vos con lo de la felicidad, que fue un matete, pero tremendo, tremendo. Así que, a ver si en 2 minutos me podés, pero no me hagas interpretaciones que me reduzcan a mí la capacidad de pensar y de que cada uno pueda pensar. Dame la información, porque a mí no me gustó nada las interpretaciones que hiciste vos, no te compro ninguna. Así que poneme datos que hagan pensar y fomenten la discusión. Un poquito más. Que vos, primero me parece un desastre cómo está hecha la encuesta esa. Un desastre. ¿Por qué? Porque justamente la trampa es que si a vos te dicen lo que más felicidad te da, ¿no? Te obligan a ir a una llave en donde se pierde toda la resolución, porque tenés que elegir una cosa, cuando en realidad ya vimos que los carriles de satisfacción de construcción de la felicidad son múltiples. Entonces es injusto, es ridículo trabajar por el de por una sola. Eso lo que tendría que haber hecho es trabajar con escalas cualitativas, con selecciones múltiples, porque si a mí vos me decís una sola, que ya la felicidad es un trabaja con una lógica de gatillo, de umbral, de clímax, y encima entre todos los clímax sacás el campeón y a los demás me los descartás. Imagínate que la persona tiene que enfrentar ese formulario y le ponen la felicidad, viste, tiene que competir los hijos con el trabajo, con esto, con el otro, con el dinero, con todo. Es ridículo, es una opción china. ¿Me entendés? Entonces.
Sí. Además, encausa todo mucho hacia lo del dinero, porque el tipo lo que va a pensar es: y bueno, con más dinero puedo pasar más tiempo con mi familia,
Ponele, digamos que de todas maneras el dinero se llevó el 21, se llevó 22.
Lo mismo que el trabajo.
Bueno, por eso, pero yo lo que planteo es, tenemos que promover un análisis que contribuya a la discusión y a pensar. Si no nos ahogamos, viste, vos te pusiste a sumar el 21 de acá, el 5 de allá, no sé qué, y la verdad que no lo entiendo.
No, a ver, la encuesta es precaria. Si no lo dije claramente cuando la presenté, lo digo con toda claridad ahora, porque tiene esa malversación ya en su origen. Yo traté de, con esa información, ver si había algo que nos podía servir para el debate, y por eso también
lo
pensé de esa manera.
Vale, no te des tantas explicaciones.
No, es que no hay mucho más que lo que dije.
Es que no, yo no me quedo, no puedo quedarme con nada en limpio.
Vamos de vuelta. Estados de ánimo negativos. ¿Estuvo usted alguna vez?
Bueno, ahí, listo, parame ahí, para la música. ¿Estuvo alguna vez? Es una trampa esto, muchachos. Si yo vos te pregunto, en los últimos 12 meses, ¿vos estuviste deprimido? ¿Vos estuviste? Pero escúchame, primero, no. Es ridículo.
Pero hay categorías que son un poco más significativas, porque puedo entender lo que vos decís con estrés o con desapego.
Estuviste
con
energía, pero es mentira.
Pero con depresión o con ataques de pánico.
No, pero muchacho, por favor. Te preguntan, ¿estuviste con estrés en los últimos 12 meses? La persona que no tuvo estrés en los últimos 12 meses vive en
marzo,
muchacho. ¿Cuánto te respondieron a ver que estuviste estresado? No, totalmente no.
Apenas el 28%.
Bueno, listo,
pero no sirve para nada. Pero por eso yo no me focalicé en esto, porque me parece que justamente, y esto me parece que aplica a toda encuesta, yo voy a sospechar siempre de lo que declara el encuestado sobre una pregunta que tenga que ver con su emocionalidad. Siempre voy a tener una hipótesis que evidentemente es distinta a la que tienen los tipos que hicieron esta encuesta. Pero en lo que sí me pareció que valía la pena focalizarse es en cómo en los segmentos cambiaba.
Mujer, que eran más mujeres que hombres. ¿Y qué hago?
Bastante más.
¿Qué hago con eso? ¿Con qué se come? ¿Qué me sirve eso? La verdad que no lo entiendo.
No, a mí me parece que es muy usado esta diferencia, este diferencial, para apresuradamente poner a la mujer en un lugar de debilidad, en un lugar de vulnerabilidad, que es lo que hace en la nota esta de la Nación. Convocan a la psicóloga de turno, en este caso se llama Iris Krupi, que dice, la mujer es psicológicamente, para explicar esto, ¿no? La mujer es psicológicamente más vulnerable que el hombre y se desequilibra con mayor facilidad. Esto se da porque es más apegada emocionalmente a algo necesario para ejercer la maternidad. A ese tipo de interpretación apresurada me refería cuando presentaba la segmentación.
Claro.
En lugar de decir, bueno, mirá, tenés a la mujer que está siendo un buen exponente de una tensión cultural que denota una crisis por el impacto justamente de la crisis de las instituciones culturales, no, te apresuras a decir, y acá el tema es que la mujer es muy frágil, muy débil, y porque la maternidad. La información para mí tiene esa utilidad, la de poder meterse en cuáles son las interpretaciones, que además me parece que a esta altura del partido queda claro que hay más preocupación y dedicación por interpretar el fenómeno y a aferrarse a esa interpretación que por el fenómeno mismo.
Bien. ¿Algún comentario adicional de estos materiales? Nada.
No, a mí me llamó más la atención. Lo que más me llamó la atención fue el primer punto, en donde es una cuestión más aspiracional, más allá de que está bien, vos decís que está mal hecha la encuesta, pero bueno, ¿qué te haría más feliz? Y Dan, más allá de, insisto, lo que vos planteás de elegir solo una opción y ver cómo este corrimiento de proyectos de vida que veníamos trabajando hacia una, obviamente, disolución, es decir, un no proyecto de vida, prima varias opciones antes de lo que es familia, me pareció, eso fue a mí lo que más me llamó la atención de todo lo que él leyó. Pareja incluso tan abajo, algunas en medio como X, no sé. Esa distribución a mí me llama la atención, y encima está plata, hacer plata o hacer más dinero, perdón, dinero, hacer más dinero por encima de lo de familia, no sé, quizás se conecta con un momento, con un estado de ánimo.
A ver, las primeras tres, ¿cuáles son? Dinero 22,
dinero 21, trabajo 21, vida familiar e hijos 14.
Como fuerte decirlo.
Sí, no, la verdad que no te compro nada, nada. Uh-huh. Bueno, a ver, me quiero tratar de proseguir la discusión del tema de la autonomía y de la prestación de servicios culturales. A ver qué puntas podemos trabajar o cómo lo podemos vislumbrar. Desde un aspecto de lo que es lo operativo. Lo operativo, lo básico, ¿cuáles son los servicios culturales que la cultura central va a tratar de imponer y de por medio de la aparente falta de sustitución factible de esos servicios, tratar de prolongarse? Es decir, lo que quiero plantear es que hay determinadas cosas, hay determinados servicios, determinadas instancias de consumo o de prestación que parecen tener un anclaje mayor y una especie de impacto emocional con respecto a un eventual desamparo si uno no tiene eso. Por ejemplo, con el tema de la alimentación es un ejemplo claro. La gran mayoría de la gente puede decir, no, sí, esto hace mal, esto es un desastre, esto es lo otro, ¿no? Pero la alimentación está buenísimo como problemática porque te plantea una realidad en la cual es bastante claro definir si vos estás siendo consistente o no. Entonces, la cantidad de gente que puede llegar a suscribir, más allá de los trogloditas que pueden estar de acuerdo con una nota como la que leíamos hace un par de jueves, de tratar de justificar lo injustificable, de tergiversar totalmente la realidad, bueno, sacando a toda esa parte densa del pitufaje, Después tenemos todo un segmento que es minoritario de la población, pero que es interesante para nosotros, porque podríamos llamar a aquellos candidatos a una suscripción teórica de la independencia o una comunión con un montón de aspectos, ¿no? Como el hecho de decir, sí, es verdad que esto hace mal, que esto está mal, que esto estaría bueno reemplazarlo, pero que el día a día te cachetea, ¿no es cierto? Te deja fuera de combate, te deja, viste, sí, 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 pero tengo que ir por el otro lado, tengo que transar, ¿no? Tengo que entrar en esa contradicción que yo lo que planteo es que tiene un impacto demoledor en tu sistema, en lo que podría llamarse un secreto orgullo de consistencia que uno tiene, un orgullo estructural. Vos tenés un orgullo estructural, es decir, cuando vos lográs armar un circuito consistente para desarrollar autonomía, vos estás logrando algo que es muy superior a la suma de las partes. No es simplemente que vos resolviste el tema de la contaminación, más el tema de la nutrición, más el tema de la longevidad, más el tema de esto y de lo otro, sino que estás logrando una percepción y un concepto de consistencia y de autonomía real. Por eso, cuando nosotros hablamos, y esto tiene que ver con la construcción misma histórica de Río Revuelto y de por qué el modelo de Río Revuelto tiene que ser un modelo organizacionalmente integral, como es. O sea, ¿por qué tenemos que plantear de resolver un montón de cosas y de hacer una sustitución casi en bloque de un montón de situaciones? Porque parcializadas pierden muchísima efectividad y encima te resienten esta especie de orgullo estructural, de consistencia, ¿me entendés? La independencia vos no la podés ir pagando en 400 cuotas, no existe eso. Vos tenés que ir generando sistemas de autonomía progresiva, coherente, que te hagan jugar en otra división, que te catapulten a otro sistema de problemáticas. Y si uno no puede, ya voy con vos, si uno no puede, porque uno no necesariamente tiene que poder costear todo de una, pero uno tiene que tener claro que no está costeando eso y que sería un ideal o sería lo mejor, y pedirle a los proyectos que uno imagina, pedirle esa consistencia. Tenemos que romper la idea de que uno por cualquier cosita baja y compra en coto los insumos para la vida. Se acaba la ilusión del supermercado. Vos tenés que poder un conjunto de insumos estratégicos proveértelos vos o a través de un sistema de alianzas certificadas, ¿no es cierto?, de aliados, de actores independientes que vayan armando una comunidad productiva, ¿no es cierto? Uno podría imaginarse distintas organizaciones, tipo Río Revuelto, ¿no?, que podrían tener anclajes en distintos aspectos de la
esos servicios.
De esos servicios y poder reproducir una serie de cuestiones que no tienen que ver con armar una territorialidad de la segregación o de irse a vivir al bolsón o un kibutz, nada que ver. Esto Río Revuelto ya lo dejó claro hace 15 años, ¿no? Que no hay que irse al bolsón, no hay que cerrar la pantalla, hay que desarrollar tecnologías para poder construir una territorialidad integrada, ¿no es cierto?, vinculada, no alienada, todo lo contrario, utilizar lo mejor de la conectividad y la tracción y lo mejor del filtrado y el aislamiento no contaminante, pero no un aislamiento integral, ni es aislamiento integral ni es conexión integral, es un mix, una selectividad en ver qué fibras uno va a seguir comunicando, para qué uno va a ir a tal lugar, para qué uno va a intervenir en tal otro lugar, y para algunas cosas uno elige lo mejor en un sentido, y para otras cosas vos vas y haces gestión de riesgo y haces gestión de calidad. Pero vos tenés que tener un sistema, y es importante discutirlo y fomentar esta discusión. Cuando yo veo que a los pobres chicos que están en la secundaria los entrenan para elegir una carrera, para pensar en su futuro en términos vocacionales, un desastre, porque justamente es todo lo contrario lo que hay que hacer. La vocación, la idea de la vocación es justamente pensar que vos vas a hacer una partecita y el resto lo compras en coto. Lo que no haces vos, vas y lo compras en coto. Ahora, ¿qué partes se pueden comprar en coto sin entrar en contradicción? ¿Y qué partes no se puede comprar en coto? Siguiendo la referencia gastronómica. Nosotros en Gedomine, lácteos no, carne no podemos comprar, productos frescos no podemos comprar.
La única cosa que vienen de la industria.
Exacto.
Lácteos que vienen más sellados ahí.
Exactamente, pero nosotros decimos, bueno, a coto no voy a ir a comprarle algo en donde es relevante que lo haga coto o que lo sirva coto. Entonces, ¿cómo? Claro, una caja de té que está envasada además de té orgánico, por ejemplo, voy a decir, bueno, agarro y digo, el té orgánico este sí, que Coto lo manipule, no me lo cambió, entonces yo se lo puedo comprar a Coto. Y no entré en contradicción.
Sí, también yo compro en el chino el lácteo sin traerse.
Exactamente, si vos vas y compras en cualquier lado las cosas, entonces entras en contradicción. Siguiendo esta metáfora culinaria y de elaboración gastronómica, la pregunta es cómo se logra una progresión en la autonomía. ¿Cómo se logra una progresión? ¿Existe el problema de la autonomía o no existe? ¿Lo estamos pensando en nuestra cabeza cuando fantaseamos con la expansión de nuestros proyectos, cuando calibramos cómo vamos armando estructuralmente nuestra vida? Yo creo que tenemos una gran resistencia para eso. Tenemos una enorme resistencia y estamos entrenados y educados para pensar que las cosas, cualquier cosa, salimos del apuro en coto. Y hay que tratar de armar un sistema de vida, ¿no es cierto?, para prescindir del coto. Para en coto comprar solo algo que sería, compras algo envasado que sería exactamente lo mismo que comprarlo en otro lado. Para todo lo demás, tu vida en el futuro no tiene que ir a coto, sino tenés un cortocircuito en el marote.
No, me respondiste en tu evolución, ¿no? Porque claro, es cierto que no puedo comprar los 400 cuotas, pero después hablaba de progresividad, entonces yo me planteaba dónde está esa línea entre una progresividad de 400 cuotas. ¿Cuántas cuotas es una progresividad razonable?
Y la diferencia es entre ponerle un cartel. Vos tenés 5 ascensores, 2 no te funcionan. Entonces, si vos le haces de cuenta que te funcionan los ascensores, cuando no te funcionan, va a haber un accidente. Lo que vos tenés que hacer es decir: yo le pongo el cartel de no funciona este ascensor, no puedo usar este ascensor. Mi objetivo es arreglarlo. Cuando lo arreglo, le saco el cartel y ahí funciona el ascensor. Yo no careteo que me andan todos los ascensores. Si vos estás en una situación de precariedad, tenés que decir: y sí, tengo 4 ascensores rotos, me anda uno nada más. Mi idea es: el mes que viene tengo que levantar 2 de los 4 que están rotos, 2 los tengo que levantar. Uno lo voy a levantar en 6 meses y otro en 3 años. Ese es mi objetivo. Pero no careteo la situación, no careteo el desastre, la precariedad. O sea, no entro en contradicción. Tenemos que aislar las contradicciones, no caretearlas. No tenemos que poner la foto del gato cuando está el bebé. Tenemos que ver el bebé y decir, bueno, a ver, ¿por qué? ¿Cómo hago para lograr menos bebés? Y primero que me moleste menos, y segundo que lograr menos bebés. ¿Cómo hago? Cambiando mis amigos, tratando con algunos amigos que no los borro, dialogar para generar conciencia de esta problemática y demás. Y ahí vas a tener probablemente menos bebés de manera más orgánica. Esto es lo mismo, ya voy con ustedes. Lo que yo quiero plantear con esto es que en cultura el coto es nefasto en la realidad, ¿no es cierto? Pero en cultura el coto es mucho más nefasto que el coto de la vida real. Y por cada mes y cada año que pasa, se va acelerando ese proceso, en donde la prestación de servicios centralizados, que después vamos a ver por qué tenemos este metejón filosófico con el hecho de la centralización. El gran daño es pensar que al hombre hay que abastecerlo desde agentes centralizados, cuando el gran cambio que hay que hacer es descentralizar. Hay que descentralizar verdaderamente a la sociedad, a la humanidad, hay que descentralizarla, ¿no? Lo que pasa es que eso implica tirar a la basura el 99% de la humanidad, de las ideas y de las instituciones, que tiraban todas a la basura. Pero el verdadero cambio está en la descentralización. Pero lo que estoy planteando es que el nivel de caducidad, de peligro, de riesgo, de contaminación que viene por el agua de red ya va llegando a niveles en donde vos tenés que tener sistemas autónomos de filtrado, de generación, de sanitización de los servicios culturales, porque si no los tenés, estás jugando en la D. Te están llenando la canasta, lo quieras o no. Así que a menos que vos me justifiques que vos tenés todo un sistema de filtrado, de asimilación y demás, vos estás en babia. O sea, vos te están pasando el trapo y tu calidad de vida, lo quieras ocultar o no, está siendo fuertemente resentida.
No tengo manera de probarlo, pero es algo que percibo claramente en el ejemplo que diste. Si alguien cavila en ese postulado, en esa presunción, y compra carne en coto, las chances de que después cavile en otro aspecto son altas. Como que ahí se ve el aspecto contagioso de la contradicción. Si yo no soy consecuente en una de las, de las áreas, siento que las chances de que esa poca consecuencia se contagie, se expanda, son grandes. Por eso está muy bueno esto que planteas sobre que lo que uno gana es mucho más que la suma de las partes. Uno gana una fortaleza estructural.
Sí, yo puedo apreciar, podría decir, la elegancia de la interioridad, porque realmente, ¿no? Conceptualmente, simbólicamente, a todo nivel, y entiendo por qué, conectándolo también con lo del Babu, quizás estas disociaciones, mejor dicho, estas fragmentaciones, estas cuestiones locales, ¿no? De ir resolviendo una cosita por una cosita, te matan la efectividad del operativo. Yo no veo cómo esta falta de integralidad opera sobre ese orgullo que vos mencionabas. O sea, es como que estoy trazando, veo lo operativo, estoy trazando, tratando de trazar la cuestión más sensorial. ¿Cómo te afecta eso sensorialmente? ¿Me entendés? Y como que entiendo por qué no funciona segmentar así. Pero no lo veo, o por lo menos me puedo imaginar una persona que no lo sienta, porque digo, quizás tiene ese norte de descentralización gradual y progresiva y está yendo hacia eso, y bueno, tiene que ir resolviendo parcialmente algunas cuestiones, pero eso no le afecta a su orgullo. ¿Qué era que hablabas? ¿Orgullo cómo era? Bueno, orgullo estructural. Eso por un lado, que es más una pregunta, un interrogante respecto a lo que planteabas. Y por otro lado, yo pienso que acá el gran problema para mí, con respecto a la vista, a la percepción de la gente, de la posibilidad de ser autónomos, tiene que ver con este mix de fibras conectivas y no tan conectivas, de lo cual vos hablabas, como este equilibrio entre estar conectado pero no del todo, porque una respuesta muy común a esta clase de argumentos en discusiones que misma yo he tenido es la de te tenés que ir al bolsón, entonces yo creo que ahí hay una cuestión fundamental, discursiva, también anímica, que hay que trabajar, y en algún lugar, a su vez, para cerrar de todo esto, hay que meterlo de la comodidad, para mí, Porque vos hablás como de esta cuestión filosófica, ¿de dónde sale esta necesidad o el pensar el mundo en cuestiones de no centralización? Para mí hay que meter también el tema como de la comodidad ahí. Así como hablábamos epitelialmente antes de cómo uno reacciona ante la foto del bebé, bueno, cómo uno reacciona epitelialmente ante la posibilidad de la autonomía y que alguien venga y te plantee, che, mira, vos podés ser más autónomo. Y ahí como que la comodidad también...
Sí, lo que pasa es que la comodidad solo puede consumar su efecto, su hechizo, digamos, si no está una fuerte sombra de nocividad. Es decir, en el momento en que yo te muestro a vos, es decir, la comodidad tal como la entendemos se basa en la negación de los efectos contaminantes. Cuando yo a vos te muestro los efectos contaminantes, te puedo garantizar que se te va la comodidad. A menos que tengas que negar eso. Es decir, la comodidad depende de la negación de los efectos contaminantes. No existe la comodidad una vez que uno observó desapasionadamente los efectos contaminantes y el perjuicio. No existe. Lo que sí existe es justamente, y esto va a la primera parte de lo que decía, y esto explica también el concepto del orgullo estructural y de la propiedad inherentemente transitiva de lo que es una contradicción. Como ya te dije hace dos jueves, las contradicciones son estructuralmente transitivas. No es una, vos podés negar eso, sentirlo, no sentirlo, pero es una propiedad lógica, es una propiedad lógica de la lógica. Es decir, cuando un conjunto de postulados es falso, irremediable, toda falsedad, la idea de bloque es justamente proveniente de su estructura, de sus características. La falsedad, la contradicción son, digamos, transitivas, son contagiosas, son contaminantes por definición. Entonces, si vos querés pensar o dibujarte que no sé qué, ese es otro problema. Pero yo lo que te digo es las características que tiene la contradicción. Ahora, de nuevo te vuelvo a repetir, una cosa es la progresión sabiendo que vos tenés los ascensores rotos, tan sencillo como eso, y ahí es donde opera el orgullo estructural. Vos te tenés que poder bancar y decir, yo tengo 3 ascensores rotos, no la careteé de que, ay, sí, yo me gusta lo ecológico, no sé qué, y después te tomás el caldito no sé cuánto. No, tenés que decir, si vos no tenés otra que estar tomándote el caldito, que no me imagino bien esa situación, no es un buen ejemplo, pero tenés que mostrar humildad del que se come un sapo, ¿me entendés? Esa es la diferencia. No caretees lo eco o lo que sos viola o culpo, que cuidás un 20% o un 30% de tu vida, si por el otro 70% te están cacheteando. Es una cuestión de humildad, de postura, ¿me entendés? El tipo que es progresivo, que tiene un 30% y le falta el 70%, tiene que ser humilde. Tiene que ser humilde. No puede decir soy eco, soy piola porque soy eco. Eco nada. Si vos vas por la bicisenda y te chupás todo el humo de los colectivos y te querés hacer el eco, sos un gil. ¿Me entendés? Entonces tenés que decir, y yo no puedo, tengo que ir con la bici, no sé qué. Todo bien. Pero lo que tenemos que plantear acá es que hay que reconocer las métricas del éxito y del fracaso en esto. Acá va como todo. Esto es calidad. No es todo lo mismo. En la filosofía y en los proyectos de vida también existe la calidad. También existe el éxito y el fracaso. Entonces tenemos que meter esas métricas y tenemos que meterla en el lenguaje. Y uno tiene que decir, ah, bueno, si vos tenés un 30% liberado, autónomo es una cosa, un 50 es otra, un 90 es otra, un 100 es otra. No vale lo mismo tener un 100 que un 80, que un 70, que un 30. ¿Me entendés? Una cosa es la predisposición, la actitud, las ganas, y otra cosa son los resultados, muchachos. Entonces acá lo que tenemos que ver, porque ¿saben lo que pasa? Esto es como decir, vamos a ir a pelear contra Godzilla, contra el depredador, contra alguien y contra no sé qué, y vamos a ir a hablarle con el corazón. No, vos para voltearlo tenés que ir con una ametralladora. Entonces, si nosotros vamos a ir a construir nuestra vida con solo aparentemente buenas intenciones,
no, cool, lógico.
¿Me entendés?
Aspiracional y ya, no, eso está claro.
Te pasan el trapo. Por eso no pasa por una cuestión de beligerancia, pasa por una cuestión, esto es una guerra tecnológica. Acá gana el que tiene más tecnología, el que se las ingenia más. Es una guerra creativa. No es lo mismo decir, bueno, inventar todo un sistema para poder abastecerse de alimentos orgánicos, no sé qué, que decir que no, que tener el cartón pintado de verde. No es lo mismo. No es lo mismo.
No, definitivamente.
Entonces, de nuevo, la intangibilidad o el carácter acumulativo y el carácter emergente estadístico y cuántico de estos fenómenos tiende a confundir al individuo y a pensar que da todo lo mismo. Y bueno, me fumo un pasito por acá, hago esta otra cosita por allá, ¿viste? Estoy a favor de la cultura, o el mundo es un desastre, pero bueno, hago mi publicidad por acá, o vendo la zapatilla por acá, o hago esto por allá. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? No. Esto, justamente, hay una palabrita que se utiliza mucho, que es una especie de subterfugio de la dependencia, de Isayana, que habla de la interdependencia. ¿Viste?
Sí.
Te dicen que en el mundo de hoy todos los actores, todo es interdependiente. Entonces, no hay que ser interdependiente, hay que ser lo más autónomo posible en, con lo que respecta a esos rebotes y a esas asociaciones y demás. De nuevo, acá ya colapsada la posibilidad de que la idea del futuro sea construir una centralidad eficiente. Colapsado eso, nosotros ya estamos trabajando sobre la idea de que eso ya fue, de que eso es un desastre, que es imposible y que es ridículo y nefasto. La centralidad, ojalá que sea lo menos contaminante y lo menos destructiva posible, pero acá estamos sentando las bases para un trabajo de descentralización. Entonces, tenemos que plantear la autonomía y tenemos que preparar al individuo para que pueda no solo sobrevivir sin abrumarse o sin sentirse paralizado o ofendido por una centralidad que se cae, sino que sea lo suficientemente creativo y coherente como para rescatar los circuitos más fundamentales de su existencia y ponernos a resguardo de lógicas regenerativas no contaminantes. Para eso hay que hacer varias cosas a la vez, y cuando uno transitoriamente tiene que transigir o no puede por una cuestión de fuerzas o de evolución, lo último que tiene que hacer es caretearlo o dejar de reconocerlo. Esa es la clave fundamental. Cuando estás perdiendo el partido, humildad y no perder de vista los objetivos, que es nunca disminuir la grandeza de los objetivos de autonomía. Nunca decir, bueno, al final no es tan grave, hago esto acá, hago esto allá, la voy careteando. No, muchachos, no se puede ser piola part-time. No existe eso. Si vos sos piola part-time, pero después en el resto de tu vida te comés 50 sapos, eso es lo que logramos, y esto es lo que es el principal objetivo de la cultura central. Este es el principal objetivo de la cultura central. Por eso en Facebook no está el no me gusta, está el me gusta nada más. Para que salten menos las contradicciones y para que uno pueda tener 1500 ¿viste? Me gusta diferente, que te gusta el blanco, te gusta el negro, te gusta, viste, el River, te gusta Boca, te gusta todo. Entonces no, hay que trabajar con coherencia, y eso es lo único, la esperanza de la regeneración descentralizada es la consistencia, porque la consistencia es lo que impide que se contamine. Y de nuevo, contaminación no quiere decir estar en un estado aséptico, viste, de alergenia total. No, significa tener muy complejamente diversificados los canales de comunicación para que vos tomes lo bueno y descartes lo malo y puedas tener una vida comprometida, involucrada, conectada, pero sin pagar los costos de contaminación de esas maniobras.
Claro, justamente generando los anticuerpos, un organismo inteligente que genera también esos anticuerpos para interactuar en un medio X.
Sí, no solo anticuerpos, sino maniobras de segregación, de filtrado y de eventual encapsulamiento o aislamiento.
Perdón, planteaba eso con la analogía.
Porque de nuevo, uno tiene que circular, por ejemplo, por un ámbito en donde está el aire contaminado, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te vas a poner colorado porque cerrás las compuertas de, por ejemplo, del auto y no entra el aire contaminado y vos preservás el aire y decís, no, te estás aislando? No me estoy aislando nada. Lo que pasa es que no es como vidrio, agarro y cierro las compuertas, es lo mismo. Si vos estás en un lugar en donde el agua está contaminada, ¿qué haces? Decís, ay, no, porque yo tengo que estar, bañarme y tomar el agua que toman todos. No, vos tenés que desarrollar un sistema autónomo en donde vos preserves tu integridad.
En cosas como la alimentación o la ecología, creo que es más fácil tomar la decisión de los de supuesto aislamiento, ¿no? Porque en definitiva no sé hasta qué punto es un aislamiento, porque bueno, es justamente una decisión entre algo que claramente te está haciendo mal y que podrías evitarlo. No es la misma situación de algo que te está haciendo mal que no puedes evitar, que de último, bueno, esa es otra discusión. El punto es en otros ámbitos, y acá vuelvo a lo de vos hablas de la reconstrucción orgánica, que no te pongan gatitos, que vas recortando, de último lo borrarás de Facebook. Digo, en otros ámbitos, como por ejemplo el social o el relacional, uno también, en definitiva, obra de esa manera, va recortando. O podría obrar de esa manera, recortando, como planteas, relaciones o contactos de Facebook o lo que fuera. ¿Eso no tiene un impacto más difícil de medir que una cuestión más como la contaminación o como la alimentación? Creo que tiene una métrica diferente.
No, seguramente que es diferente porque no contamina de la misma forma. Yo primero no creo que sea tan fácil trabajarlo lo de la alimentación y lo de la contaminación convencional ambiental. Para mí es un desafío espectacularmente difícil encontrar un sistema de vida, aunque sea parcialmente urbano, que te permita salvar todas esas cosas.
Sí, es un creo que sea fácil, sé que es complejo. Me refería a lo de fácil o difícil con respecto al análisis de impacto, de cómo repercute eso tanto la acción misma, en este caso, nada, comerte el caldito versus ver la foto del bebé, digo, porque analizar el impacto de la contaminación visual de Facebook, digo, creo que es más difícil de medir que el caldito, no sé si ahí estás de acuerdo o no.
A ver, yo lo que digo es, primero, no homologar cualquier cosa que vemos de la realidad que no nos gusta con contaminación, no es lo mismo. No. O sea, de nuevo, la foto del bebé para mí no es, en principio no es contaminación, en el sentido de que, en todo caso, es un mensaje que viene, es una señal que viene de un lugar que a uno le puede resultar desagradable, pero que no deja de ser una parcela de información genuina que está llegando y que vos tenés la libertad de asimilarla o de procesarla de distinta manera, eventualmente algunas de ellas no contaminantes. O sea,
¿no es una contaminación perceptual como lo es la publicidad? No, ¿o necesariamente ahí una línea?
No, no es lo mismo. Porque una, a ver, de nuevo, la publicidad es otra cosa. El ver las características de la gente que vos decidiste que fueran tus amigos no es publicidad ni es contaminación, es hacerte cargo de lo que tenés. Es enfrentar a tu entorno. Vos decís, vos tenés un entorno que hace esto, bancátela. Vos podés decir, bueno, no quiero verlo o no quiero saberlo, o me la banco, lo acepto y trato de trabajarlo. Son opciones diferentes, pero no confundamos o no planteemos que es lo mismo con la publicidad que el otro, porque la publicidad, de nuevo, la diferencia es que la publicidad no conlleva una información útil de un proceso que uno generó. Porque a mí la publicidad, digamos, yo no hice nada para que a mí me mande la publicidad, te la tenés que, como se dice desafortunadamente, te la tenés que fumar, ¿no? Se dice. Y bueno, acá es lo mismo, sos fumador pasivo de la publicidad, pero porque vos no escapa a todo uso razonable de la información y del testimonio para hacer una reconstrucción útil del mundo. Es decir, no se enriquece, más allá del análisis cultural que uno puede hacer de las piezas publicitarias, no se enriquece la visión del mundo de uno a partir de la contemplación de las publicidades. Eventualmente ese es un subproducto que uno trata de hacer, de destilar de una experiencia contaminante por definición, invasiva por definición. Pero yo, cuando hablabas de lo social, pensé que te referías a otra cosa.
No, también me refiero a lo de difícil o no, o fácil o difícil, me refería en el hecho de, lo veo más claro, más pragmático, decir, bueno, listo, el caldito este tiene... alimento, y apartamos, listo, no lo como más, ¿entendés? Que decir, bueno, lo que pasa es que también se resolvió un poco con esto que me decís de no es lo mismo tu Facebook que una publicidad. Yo estaba tal vez homologando un poco eso, pero decía, no es lo mismo que tomar la decisión de decir, bueno, este me potea la foto de Beto listo, no es más mi amigo, ¿entendés? Que lo estoy llevando a un extremo, ¿no? Pero digo, es más difícil la toma de decisión, o no sé, me la imagino, que en un ámbito más... más cuantificable sería, ¿no?
No, es que te vuelvo a decir, para mí a veces puede ser hasta más fácil evaluar el nivel de perjuicio social que en una cuestión biológica, ambiental o alimentaria, en donde tenés un montón de cosas invisibles, desconocidas, tenés una multiplicidad de variables bastante grande. Mientras que en algunas situaciones, de nuevo, es más bien accesible y fácil decir, bueno, a ver, hacer un análisis, por ejemplo, de qué significa que uno trabaje en un proyecto o participe de tal trabajo o participe de tal organización, sí o no, es muy fácil ver qué impacto tiene eso, a qué se dedica el lugar en donde uno trabaja. Eso es más bien inmediato, no hay nada invisible, no hay nada... Es algo mucho más fácil de determinar eso y de controlar eso con respecto a, de nuevo, vos qué es lo que fomentás, tus amistades qué constitución tienen, tal persona qué hace o qué deja de hacer, si te identificás con lo que hace un amigo tuyo, no te identificás. Eso me parece hasta en muchos casos mucho más fácil que garantizar un control de los alimentos, que para los cuales, por ejemplo, en el caso de los alimentos, es algo que casi te podría decir que es imposible hacerlo solo. Claro. Lo cual está buenísimo, porque significa rompe la idea de que es algo que vos podés ir a comprar a Coto. O sea, tiene que haber una estrategia colectiva, subcultural, para resolver el problema, como por ejemplo el proyecto GEDOMINE. El proyecto GEDOMINE no es decirle a cada uno, chicos, cuídense y organicen, coman lo mejor posible, traten de cocinarse lo más posible, lo que sea. Eso es ridículo. Eso justamente es un enfoque centralizado. Lo que estoy diciendo es el emergente complejo de sistemas de salvaguarda y de evolución de los planos que uno considera estratégicos, es decir, la verdadera autonomización de los planos estratégicos. En lo que es lo social, muchas veces yo te diría que son operaciones para las cuales, en un principio, por lo menos para hacer una segregación saludable, No hace falta un entramado organizacional demasiado complejo. Sí, después eventualmente para la construcción sustitutiva de eso. Pero si vos decís, bueno, a ver, el mundo hoy por hoy, ¿por qué uno dice, no? Hay cosas ante las cuales es difícil plantear o consolidar un desacuerdo o una lejanía, porque uno no se imagina la factibilidad de romper con eso y de seguir divirtiéndose, pasándola bien y enriqueciéndose en la vida.
¿O con qué lo va a reemplazar?
Es justamente por eso. Porque si yo, de nuevo, si uno no elabora, o uno tiene, no tiene los recursos sociales, relacionales, para elaborar una contrapropuesta, es demoledor, porque yo te saco de la cancha sin, por ejemplo, un proyecto como Gedomine o algo parecido. Estás fuera de la cancha. ¿Qué estás haciendo? No podés individualmente vos, ¿no? O por lo menos yo no conozco una manera, y me gustaría que si alguien la conoce la ponga sobre la mesa. No existe individualmente, o no existe una propuesta consistente para trabajar todos esos problemas sin perder, viste, salvo el tipo que solo come pasto orgánico, desayuno, almuerzo, merienda, cena, pasto orgánico que cultiva él.
O que está en su granja, claro.
Está bien, lo que pasa es que de nuevo implica una supresión de un montón de cosas, o transar con la famosa interdependencia. Y como es con el tema alimentario, es con un montón de otros sistemas. Uno dice, a ver, ok, esto es nocivo, esto es nefasto, pero ¿con qué lo puedo? No veo cómo lo puedo reemplazar. No veo cómo lo puedo construir. Y no tengo a mano no me puedo imaginar, excede a la imaginación, lamentablemente, de la mayoría de la gente, decir, bueno, voy a armar una movida, un colectivo para lograr hacer esto y esto y que las piezas vayan encajando de alguna forma. Lo que pasa es que el problema no se resuelve si no es con tecnología.
Pero también sucede en esas circunstancias que aparece como un apego a la contradicción, como una comodidad que termina justificando esa situación. Y en todo caso, valorando ser piola part-time. Entonces te meten en la misma bolsa por esa puerta.
Y bueno, claro, porque el tipo tiene el imperativo, ve por todos lados que la cosa se cae. Entonces necesita algún tipo de consuelo, decir, yo me estoy cuidando más o menos, ¿viste? Soy eco, más o menos. Entonces trato más o menos de ser piola y no ser especialmente contaminante, no sé cuánto. Lo que yo estoy diciendo es que esos intermedios son un engaño a pichanga, es un desastre y son hasta culturalmente perniciosos, porque de ninguna manera facilitan una captación de lo que es una consistencia que es muy difícil de lograr, pero que es factible y que es indispensable. Es un umbral que si es como el salto, viste. El salto en alto, si vos no pasás por arriba de eso, no vale que vos me digas, no, 2 centímetros no pasé. O pasás o no pasás. El umbral está a cierta altura. Y no es bueno decir, bueno, está bien, salté, pero la mitad, me llevé puesto la gamarra.
Son perniciosos porque se plantean como opciones sustentables, porque digo, con la metáfora de los ascensores, si fuera desde el lado de, mirá, la verdad que no me imagino cómo solucionar esto, no sé cuándo te voy a arreglar estos ascensores, pero estos ascensores están rotos. Digo, ese sería un esquema, por lo menos no, seguiría siendo pernicioso, pero no pernicioso de lo cultural, por lo menos.
Claro.
No propagando la idea o la fantasía de que uno puede ser a medias.
Lo importante es que estás demasiado tranquilo. Eso es lo importante. Si vos no estuvieras tan tranquilo, entonces sería otro el cantar. Pero el tema es, ¿de dónde sacamos esa tranquilidad? Que es fatal. Porque es la tranquilidad de, bueno, y sí, yo hago esta cosita, esta otra, bicicleta, no sé qué. Pero después, viste, ¿de dónde sacamos esa tranquilidad? Lo que hay que plantear, esa tranquilidad proviene de una falopa que tiende a sustituir, a hacer un simulacro y un planteo de que la idea de la sustentabilidad y la autonomía son absolutamente graduables, ¿no es cierto? Y no que tienen una lógica de umbral, una lógica de gatillo, una lógica de transitividad feroz, una lógica en donde la consistencia, la no contradicción, es un activo vital. Por eso es tan importante hablar del tema de la contradicción. Porque incorporar el concepto de que hay ciertas fallas que tienden a propagar el cortocircuito al resto de la máquina es muy importante. No todas las fallas, porque si no pensamos que esto es un aparato con todos módulos, viste que cuando falla uno, no falla el resto. Habrá algunos módulos que cuando fallan, no falla el resto. Pero hay otros módulos que cuando fallan, hay otras dinámicas, que cuando falla, falla todo. Y eso es algo que culturalmente tenemos que incorporar, que existen los juegos de disparo, de umbral. Sí.
En realidad, un poco a esto último, digamos. Cuando uno habla de autonomía y se hablaba un poco del tema este de... Bueno, en general, digamos, cuando hablamos de falopa, droga o esas cosas, yo pienso que también hablábamos de la noción de estructura, y un poco la noción de falopa es alejarse de la estructura y no hablar de la, o sea, olvidarse de la estructura o negarla. Pero justamente parecía que no cualquier negación de la estructura daba lo mismo. O sea, en este sentido, digamos que al hablar de los niveles de autonomía, es como que hay cosas que son más críticas. Pero bueno, también empezar a hablar un poco de quizá de esa raya, o sea, justamente cuando hablamos de los ascensores y que de repente hay uno que no funciona, subirte te puede matar y en algún sentido está relativamente claro. Si salís a manejar o a la bicicleta, salís con algo que pone en riesgo tu vida, digamos, en ciertos sentidos está claro, o sea, hablar de la alimentación también, o sea, hay una serie de parámetros, pero sí, no sé, o sea, también, o sea, hablar de autonomía me parece que es meter algunos huevos importantes en la canasta, digamos, con los cuales jugar no da lo mismo, o no jugar, digamos, pero olvidarse, o hacer la vista gorda, o no poner huevos en la mesa, o no asignarle, o sea, jugar, o sea, mover un poquito la sublimicidad. O sea, pero decía también, o sea, identificar, hacer una pequeña lista o de estos juegos, digamos, de estas cositas que tocan fuertemente a la autonomía. Quizá un poco lo decías en el sentido de la propagación, o sea, aquellos elementos que son más transitivos o son más transitivos o no sé si, no sé cómo decirlo.
No, contagiosos, más críticos. Claro.
Más conexos, fluyen más cosas, digamos. Y que moverlo impacta, digamos. Mover un poco esa red te mueve todos los otros ítems. No, digo, pero especificarlos, o sea, darle un poco más de entidad.
Yo creo que, de nuevo, al plantear la posibilidad de que... Imagínense que hay un cambio verdaderamente copernicano, que es ir de una lógica en la cual vos hagas el camino que hagas, tu vida en extensión era más o menos la misma, no había grandes variaciones, ¿no?, de lo que estaba en juego en cuanto al tejido vital, tu espacio vital. Al cambiar eso, y al cada día que pasa, cada mes que pasa, cambia esa dinámica. ¿Y esto qué quiere decir? Que cada vez hay más diferencia entre determinadas cosas en ciertos ámbitos que vos podés hacer y el rédito, el cambio del espacio vital resultante. Ese cambio hace que se necesiten nuevas herramientas para ver cuáles de esos núcleos, que repito, antes no eran necesarios, porque antes no había mucha diferencia, no había mucha diferencia. Ahora cada vez hay más diferencia. Por eso es que necesitamos figuras para reflejar esa criticidad. ¿Y dónde están esos núcleos, que esas fichas que conviene asegurar por sobre todas las cosas? Ustedes saben que estamos en una época en la cual, si cuando logramos regenerar, cuando accedemos a cuotas de regeneración, hoy por hoy, una cuota de regeneración vale mucho. ¿Por qué? Porque te impulsa hacia adelante, hacia un momento de cambio tecnológico, cambio biotecnológico, en donde esa cuota de regeneración te puede acercar a nuevas cuotas de regeneración. Es un proceso multiplicativo. Entonces, lo que queda definido acá es cómo tiene que hacer el individuo para hacer ese juego, que antes sencillamente no existía. Ahora es otro tipo de juego. Es como pasar de correr 100 metros llanos a una maratón. Un maratonista no sale corriendo como loco. Claro. O sea, porque si sale... El otro día veía un artículo que una maratonista decía: no, yo perdí porque salí muy rápido. Entonces acá es lo mismo. Acá vos lo que tenés que hacer es un juego completamente diferente. El juego acá es, y para el futuro, cómo identifico las fibras que te acercan a lo regenerativo, que a vos te preservan en lo regenerativo. Mientras vos seguís en el carril regenerativo, seguís multiplicando tus opciones para el futuro. Entonces eso hace que, de nuevo, por eso el individuo que quiere construir la independencia necesita lo estructural. Antes no le importaba, ¿qué le importaba la estructura antes? No le importa la estructura, más menos, un poquito más menos. Es que ahora el dominio de lo estructural te puede habilitar nuevas pantallas y nuevas vetas de lo regenerativo. Entonces ya cambió completamente el juego. Y hay lógicas que están más cerca del objetivador. Vida-muerte, que es el objetivador de lo estructural. Eso te cambia a una lógica en la cual vos tenés que distinguir cuáles son los circuitos que tenés que rescatar antes y de manera más consistente. O sea, de manera más urgente vos tenés que rescatar. Por ejemplo, no es casual que uno de los aspectos que hace 8 años ya decidimos rescatar del sistema centralizado sea la alimentación. Y porque es algo elemental. Nuestra realidad biológica, orgánica, hace que la alimentación es uno de los ámbitos en donde estamos más entregados, estábamos más frágiles.
Y la complejidad que aumentamos, el aumento de la complejidad en torno a todas esas.
Por eso, entonces vos tenés que identificar determinados aspectos que a vos te mantengan en carrera en el carril regenerativo. Esos aspectos, hablando de numeración, por supuesto, tiene que ser un puñado, digamos. Lo que significa primero con un manejo de riesgos básicos, ¿no es cierto?, con respecto a la preservación de tu integridad, de tu integridad física, es decir, reconocer lo que significa, justamente cuando va todo el mundo en masa a hacer deportes extremos, vos tenés que ir justamente para el otro lado. El deporte extremo es justamente, tiene que ser la definición de la idiotez humana. Un deporte extremo es el peor negocio. Si vos me decías, es un deporte extremo en el año 1700, es otra cosa. Pero hacer el deporte extremo hoy es el colmo de la idiotez. Hay que ser muy idiota para hacer un deporte extremo hoy. ¿Por qué? Porque justamente vos tenés que asegurar tus canales regenerativos en una época en donde, de nuevo, durar 5 años más, durar 10 años menos, es mucha la diferencia. Entonces, preservación estructural de tu integridad física, preservación de tus lógicas de sanidad, de salud celular, de orgánica y demás. Y después, por supuesto, todo el tema de la cultura, porque no es solo una cuestión material. Vos tenés que generar sistemas que a vos, que logre, por ejemplo, que no se te pudra la cabeza. Porque vos podés estar bien alimentado, todo orgánico, esto, lo otro, pero pasó algo muy importante, que es que se te pudrió la cabeza, se te atrofiaron las neuronas, te contaminaron, o sea, te perdiste la motivación, la integridad emocional. Entonces vos tenés que tener circuitos, y el individuo que quiere ser independiente, que quiere para eso también alcanzar una autonomía, se tiene que imaginar sistemas que no lo degraden, sistemas que no lo depriman. Lo primero que se tiene que preguntarse un individuo contemporáneo es cómo voy a hacer para no caer en la masacre de la depresión, en que se está llevando puesto al 70-80% de la población. ¿Por qué a vos no te va a pasar? Vos tenés que tener una armadura especial para eso. Entonces, de nuevo, cultura, tenés que decir, ¿cómo hago para generarme mi escudo cultural? Y que sea sano, y que sea comprometido, y que sea solidario, y que sea creativo, y pedirle todos los atributos que vos considerás saludables para mantener una autocultura sustentable. Entonces vos fijate cómo vos vas generando módulos y sistemas que se van a manifestar a través de un tester situacional, fundamentalmente, en donde vos tenés que dar todas esas batallas a la vez. La batalla material, biológica, ideológica, situacional, afectiva. Todas esas batallas las tenés que dar a la vez en un sistema integrado y coherente. No se puede renunciar a esa coherencia. ¿Quién quiere cerrar? Un minutito, porque ya estamos excedidos.
Una cosita, buenísimo con la metáfora del salto en alto, de cómo uno se da cuenta de cuán críticas son determinadas cuestiones y cómo se trata de pasar o no pasar. Y hoy yo mandé una nota, no sé si la vieron, pero que habla de los near failure. Y como uno tiende a confundir, voy a traducir, near failure es como lo que también se
llama
casi fracaso con un éxito, pero que no es lo mismo. Y que si vos no haces un análisis concienzudo de eso, podés incluso empezar a perder de vista fallas sistemáticas, ¿no?, de un sistema. Y bueno, quizás ese corto que se dio en un momento y que vos decís, ay, bueno, me fue bien, es un éxito, y no lo analizas integralmente, el día de mañana aparece por otro lado y se te cayó el avión o lo que sea.
Muchas gracias, la seguimos el próximo jueves.